Gracias.
Nos atiende don Temístocles Ortega. Él ya fue congresista, gobernador del Cauca, bueno, una persona con un amplio recorrido. Don Temístocles, buenos días, gracias por atendernos. Don Temístocles, ¿me escucha? Si usted activa el micrófono, nos ayudaría.
Aló.
Le escucho perfectamente. Buenos días.
Buenos días.
Pues a usted ya ha corrido el telón y no hay más que hablar. Se va David Luna y a usted le corresponde su lugar como senador de la República. Había la duda de si usted quería o no quería y entrarían a pelear otros dos candidatos esa curul. Pero al decidir usted ser senador, se acaba la discusión. Es usted el nuevo senador de la República por Cambio Radical en reemplazo del senador Luna. La primera pregunta es, ¿cómo se puede ser senador de Cambio Radical siendo petrista como usted?
Julio, pues hay un contexto. Mucho gusto en saludarlo. Hay un contexto. Mire, yo fui gobernador de Cauca 2012-2015. Germán Vargas era vicepresidente de la República y fue también ministro de Vivienda. Realmente nosotros hicimos una cantidad de cosas en el departamento, en el gobierno del presidente Santos. Viviendas, carreteras, acueductos. Realmente fue una inversión importante. Germán me pidió a mí que hiciera el Senado por el partido. Me ha pedido también el presidente César Gaviria, también el Partido Verde. Pero yo realmente por gratitud con Germán, por la inversión que hicimos en el Cauca tan necesitado ese departamento, decidí hacerlo por Cambio Radical, advirtiéndole a él que los temas que tenían que ver con la paz, yo no tenía ninguna posibilidad de hacer algo distinto a apoyar el proceso, y en otros temas que tienen que ver también con digitalización, y Germán, por supuesto, estuvo de acuerdo. Ese es el contexto. Lo otro, Julio, es que yo no creo en los partidos. Yo creo que en Colombia no hay partidos como tal. Creo que los partidos se convirtieron en una fábrica de avales y que no tienen posiciones políticas, ni ideológicas, ni doctrinarias respetables. En consecuencia, pues, pertenecer a uno u otro partido es un poco... No tan importante, siempre que no hayan distancias muy, muy, muy abismales entre lo que uno piensa y el partido. Yo creo que en cambio hay una serie de hombres y mujeres que tienen su manera de pensar libremente, somos básicamente liberales de pensamiento, y eso me llevó también a apoyar a Gustavo Petro en la elección pasada, hace 4 años, en la segunda vuelta, después de que Germán no pudo pasar a la segunda vuelta, y con ellos trabajé 4 años porque consideraba que en el país se necesitan reformas, cambios sustanciales. El gobierno del presidente Duque fue un gobierno que no fue realmente generoso con el Cauca y con el país, y de esa manera seguimos apoyando ese proceso, y estuve en la campaña, como todo el mundo sabe, del presidente Petro, tanto en primera como en segunda vuelta. Ese es el contexto.
Lo entiendo perfectamente, senador, pero ahí es donde pues la gente se decepciona o se confunde de la política colombiana. Yo no sé si lo que le voy a resumir es lo que le entendí. Puedo estar equivocado y usted me corrí. Germán Vargas Lleras sabía perfectamente lo que usted pensaba. Y sabía perfectamente que usted no coincidía con él en temas meramente filosóficos de la manera de hacer política o de priorizar la política, en su caso, el tema de la paz. Germán Vargas Lleras le dice, no importa, no importa, yo respeto que usted esté más del otro lado que de este, pero entonces lo que a uno le sorprende es que en esas inmensas diferencias, imagínese usted hoy ser senador de un partido cuyo jefe natural piensa lo que piensa el presidente de la República. Y ahí es donde viene la pregunta. Germán Vargas, ¿lo necesitaba usted única y exclusivamente para sumar votos porque conoce de su fuerza electoral y le tiene sin cuidado lo que usted piense?
No, no creo que sea tan así, Julio. Yo creo que Germán me conoce, además yo lo conocía de tiempo atrás. Como he dicho, la vinculación con el departamento del Cauca en su momento fue muy importante. Hermana, además, fue vicepresidente de Santos, el presidente que firmó el acuerdo de paz. Esos temas los analizamos cuando tomamos esa decisión de hacer el tomar el aval de cambio radical. De modo que no es solamente un tema de votos, ¿no? Germán me conoce, sabe cómo pienso, sabe cómo actúo, sabe quién soy, sabe lo que he podido hacer modestamente en mi vida pública, y creyó que evidentemente yo podía hacerle un modesto aporte también al partido y al país. Y mire usted, fue uno de los senadores que más insistió en el partido para que hiciéramos unos encuentros regionales. Alcanzamos a hacer uno en Valledupar, otro en Popayán, otro en el Boyacá. Y en ese encuentro de Boyacá definimos el apoyo del partido contra las objeciones del presidente Duque a la JEP. Es un debate muy intenso, que yo lo inicié, por supuesto, y logramos que el partido en su conjunto apoyara la decisión de apoyar la JEP y no las objeciones del presidente Duque. Si el partido no apoya eso, la JEP había desaparecido. Entonces, mire usted, el conocimiento de las personas, cómo contribuye a que en momentos importantes se puede hacer un aporte que pueda ser valioso para el partido y para el país. De manera que no es solamente el tema de los votos, creo que hay algo mucho más importante en la decisión que Germán tomó en su momento.
Doctor Temístocles, pues a usted por derecho constitucional tendrá que asumir esa curul, pero detrás de ese escaño también están Jeffer Vega y César Lorduy, y pareciera que a pesar de lo que usted menciona y que pues efectivamente va a asumir ese puesto, ellos van a dar la pelea. ¿Hay posibilidad de que prospere la intención de alguno de ellos de quedarse con esa curul que a usted le corresponde?
No, ninguno, absolutamente ninguno. Ese es un derecho constitucional y legal, está claramente definido, la lista tiene un resultado electoral, yo soy la persona que continúa en orden descendente, de manera que allí no hay ninguna posibilidad de que cualquier mecanismo, cualquier actividad, cualquier acción pueda poner en duda mi aceptación y mi regreso al Senado de la República.
Pero si, digamos, el partido determinara que para una ley X se tiene que votar de tal forma y usted vota en contravía de lo que se indica por parte de la directriz del partido, ¿a usted le podrían iniciar un proceso disciplinario para sacarlo de su curul?
Antes de eso hay que iniciar un debate al interior de la bancada y es ahí donde cobra alguna importancia mi presencia. Yo participo en los debates de la bancada, los senadores representantes saben que es así. 4 años estuvimos haciendo intensos debates sobre muchos temas y senté mi posición. A veces la posición, por supuesto, era asumida por los demás parlamentarios, a veces no, y finalmente tomamos una decisión. De manera que antes de la decisión de votar de un sentido o en otro, hay un debate intenso que, por supuesto, yo he propuesto y seguiré proponiendo al interior de la bancada, porque creo que el país necesita acuerdos. Es que no podemos seguir en esa pelotera de todos contra todos. Así no vamos a ninguna parte. Eso no le ayuda absolutamente a nadie. Y hay millones de colombianos, y caucanos y de norte santanderianos, hablan con Cotatumbo, que están esperando que haya un mínimo acuerdo entre los dirigentes políticos y sus partidos. Eso hay que plantearlo al interior de la bancada y de todas las bancadas, porque el país, repito, no puede continuar como va con enfrentamientos que no conducen a nada. La política, por supuesto, implica controversias, implica debates y hay diferencias, claro, pero hay que hacerlas civilizadamente. No podemos dejar que el país se nos hunda, que llegue al fondo del abismo por unas disputas que, por supuesto, pueden tratarse de una manera distinta. Necesitamos acuerdos mínimos entre los dirigentes políticos, económicos, sociales, académicos, en fin. El país no puede continuar como va. Nos necesitamos todos.
Señor Temístocles Ortega, pero al escucharlo, me surge esta pregunta, un poco de fondo, y es el tema de, sí, hace falta que se lleguen a acuerdos, pero más que eso, que se respeten las reglas, que se respeten las normas, que se respeten los reglamentos de los partidos, porque cuando uno lo oye a usted decir que eso para qué partidos, y que eso cada quien puede aspirar a lo que sea con tal de que se respeten unos mínimos políticos, pues habla muy mal de la política y de un Congreso que justamente hoy es cuestionadísimo por falta de coherencia, por falta de disciplina, porque no hay partidos. Y eso es lo que le hace, en el fondo, más daño a la democracia colombiana, que no hay partidos y que ni siquiera los políticos creen en los partidos.
Diego, no se trata de que los partidos, ¿para qué no? Las democracias necesitan partidos. Dicho de manera más contundente, no hay democracia sin partidos, ¿no? Los partidos son los instrumentos a través de los cuales se comunica la sociedad con el Estado, con los gobiernos. Son absolutamente necesarios. Ahora, lo cierto es que en nuestro país esos partidos hoy no tienen la conformación que un partido en ciencia política exige. Y por eso usted ve y todo el mundo ve cómo cada mundo cambia de partido y recibe un aval de un partido de otro. Además, usted toma un tinto con alguien en una tienda y sale de ahí con un partido en la mano. Es que tenemos 30 y pico partidos, ¿ya? El sistema colombiano, por supuesto, es un tema que ya colapsó. Bueno, el mundo también. La democracia está en crisis en el mundo entero, ¿no? Esos temas hay que debatirlos. Mire, yo fui ponente en el periodo que estuve en el Senado de proyecto de ley de reforma política. La pasamos en el primer debate, en la comisión primera. En la plenaria nos la hundieron porque no querían las listas cerradas. Esos debates hay que dar, los partidos son necesarios. Lo que pasa es que lo que tenemos hoy, por supuesto, es un remedio de partidos y de todos, ¿no? Y eso, por supuesto, hay que debatirlo, y eso ojalá podamos llegar a construir en consenso una reforma política que el país necesita con extremada urgencia. El país tampoco puede continuar con una democracia escuálida como la que tenemos hoy.
Senador Ortega, le voy a hacer una pregunta muy fácil para salir de esta discusión. Muy pronto tendremos un proceso electoral donde el jefe natural de su partido, Cambio Radical, será candidato, Germán Vargas Lleras. ¿Usted va a apoyar a Germán Vargas Lleras a la presidencia o va a apoyar al candidato que presente el presidente Petro?
Pues yo hago parte de un partido, evidentemente, Julio, sin duda alguna, y hay que dar un proceso interno para definir un candidato. Y adoptaremos esa posición en ese momento. Si el candidato es Germán, bueno, yo también puedo hacerlo. Al interior del partido hay que abrir un debate sobre las candidaturas presidenciales. Yo soy un hombre que tengo una experiencia, por fortuna, larga en la vida pública, en la rama judicial, en el ejecutivo, en el legislativo. Conozco los territorios y yo puedo plantearle también en el interior del partido la posibilidad de que se abran candidaturas, de manera que al final la que resulte con el consenso de todos, pues habrá que apoyarlo. Para eso, por supuesto, falta algún tiempo.
Pero, ¿eso quiere decir que usted está pensando también en su candidatura, por lo que nos dice?
Sí, claro que sí.
Sí, doctor Ortega, quiero volver al Congreso porque usted nos decía ahora que pese a las diferencias que haya con Cambio Radical, usted siempre va a plantear un debate para que se discutan las ideas distintas que usted tiene. Sin embargo, hay una ley de bancadas y usted se tiene que someter a ella. ¿Qué va a hacer cuando le impongan la ley de bancadas en algo en lo que usted no está de acuerdo?
Lo que quiero significar es que esa definición de ley de bancadas es posterior a un debate que hay que abrir al interior del partido. He oído en estos días que hay una inconformidad de algunos congresistas liberales por la posición del presidente Gaviria, porque no hubo debate. Es que no me meto en el terreno, por supuesto, que no me corresponde al Partido Liberal. Pero en general es lo que hemos dicho. Hay crisis en los partidos que no permiten que haya debates internos para tomar decisiones. Y, por supuesto, voy a postular y a pugnar porque haya debates internos en el partido sobre todos los temas que hoy el país está con angustia, muchos de ellos adelantando.
Pero quiero volver a la confirmación que usted nos hace, que usted sí quiere aspirar a la presidencia con todo derecho, ni más faltaba. Pero entonces, ¿cuánto tiempo podría estar en el Congreso? ¿Aló?
¿Aló?
Sí.
Se nos está cortando.
Sí, le preguntaba que usted tiene una legítima aspiración a la presidencia y que está pensando en empezar en presentar su precandidatura. Pero entonces, eso... ¿Cuánto tiempo podría estar en el Congreso sin que quede inhabilitado?
No, la candidatura presidencial no inhabilita a los congresistas. Cualquiera puede ser candidato presidencial y estar asistiendo al Senado de la República, Congreso de Colombia.
Senador, le quiero hablar ahora de un tema en cualquier candidatura presidencial, suya o de algún colega suyo. Y el tema lo conoce usted mejor que muchísimos, el Cauca. Si usted fuera presidente de Colombia, ¿cómo pacificaría su departamento? ¿Qué hay que hacer para recuperar el control del departamento?
Julio, esa es una excelente pregunta, porque abre la oportunidad de hablar de un departamento como el mío, que tiene hoy serias dificultades. Mire, yo creo en este tema y en muchos más que ya sabemos el cómo, porque llevamos mucho tiempo en esto y hay muchos estudios de toda índole sobre estos temas y hay experiencias también fuera del país sobre estos temas. Claro, todo concluye en que hay que hacer una intervención integral. Integral es que haya inversión pública, que hace falta en esos departamentos, el mío por supuesto, y que haya también presencia de la fuerza pública. Esa fórmula de la inversión pública importante, real, efectiva, eficaz, y la presencia pública son las herramientas con las cuales hay que enfrentar estas dificultades. Lo que pasa es que no hemos actuado de esa manera. Yo era gobernador del Cauca cuando empezó el proceso de paz con el presidente Santos. Una vez que se firmó, se acordó el cese al fuego, y yo vivo a una cuadra del batallón de Popayán, yo por allí escucho los helicópteros todo el tiempo. Una vez que se firmó el cese al fuego, hubo en el departamento paz durante casi un año y medio. Durante ese año y medio, esos territorios que dejó las FARC se dejaron sin presencia del Estado. Son territorios montañosos, son territorios agrestes. Claro, un departamento que tiene presencia de cultivos de uso ilícito y minería ilegal, pues facilitó que otros actores armados de distinta naturaleza coparan los territorios. Y ahí se empoderaron de esos territorios y han estado allí durante estos últimos 4, 5 años, 6 años tal vez, haciendo lo que ellos han querido hacer. Mire, Julio, en el Cauca hoy para ir a un municipio se necesita tener un carnet de un grupo armado. Cualquiera que llegue a un municipio, de los municipios de montaña, que son como 22 en el departamento, tiene que llevar ese carnet. Si no lo lleva, le llegan a su casa donde esté y le dice: señor, ¿quién es usted? Muéstrame su carnet o si no, se va. Así está eso en el departamento. Y entonces necesitamos la presencia del Estado, con inversión pública, por supuesto, también, pero también con fuerza pública. De manera que, le concluyo, el cómo lo sabemos perfectamente. Ahí es que actuar, ahí es que producir hechos, sí, para que cambie el estado de cosas que hoy tenemos.
Doctor Temístocles, pues a propósito del departamento del Cauca, pues cuando usted fue gobernador, por lo menos hay una investigación que recae por presuntas irregularidades en una obra en el aeropuerto, precisamente en Cauca. Entonces yo sí quiero preguntarle, pues, ¿en qué está ese proceso? Y si quizás asumiendo la curul en el Congreso, pues tarde o temprano no tendrá que retirarse, pues, para asumir esa investigación. ¿En qué va eso?
Creo que hay otros procesos más, no solamente ese. Porque, por supuesto, yo fui gobernador del Cauca y lo fui enfrentando en el departamento a una clase política tradicional. Y la respuesta a ese enfrentamiento exitoso, pues, es las demandas judiciales. En política, cuando no puedes derrotar al al competidor democráticamente, entonces tratas de sacarlo de la competencia denigrándolo, infamándolo. Si no puedes de esa manera, entonces utilizas el poder judicial, demandando y creando la posibilidad de delitos. Y por supuesto, si no puedes tampoco, pues terminas matándolo. Esa es la historia universal de la política. Pero mire, todas las investigaciones que ha levantado la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, perdón, por el fuero congresista, han sido archivadas, todas sin excepción. Y esta que usted me denuncia y otras que seguramente están ahí, todas terminarán archivadas con absoluta certeza. De manera que en eso tengo sí. total tranquilidad, como ha venido ocurriendo hasta ahora.
Sí, señor Ortega, me devuelvo a la pregunta de Félix, porque usted dice que no hay ningún problema en ser congresista y candidato presidencial a la vez, y eso es cierto. Sin embargo, usted tendría que aspirar en ese escenario por el partido Cambio Radical. ¿Cree que tiene alguna viabilidad una candidatura presidencial suya en un partido en el que el candidato seguramente va a ser Germán Vargas Lleras, y justamente por eso es que termina renunciando David Luna a la curul? ¿Usted cree que su candidatura es viable?
Si alguien se pusiera a tomar decisiones por la viabilidad de una candidatura a un año y medio de elecciones, seguramente que nadie aspiraría. Hoy la política en el mundo entero y también en Colombia tiene unas características absolutamente excepcionales, y es oportuno, necesario, conveniente presentar puntos de vista y que la gente, por supuesto, escoja. Lo que no podemos es dejar de decirle a este país lo que creemos, lo que pensamos y lo que debe hacerse. De manera que en eso no tengo, por supuesto, ninguna dificultad para hacerlo, y creo que tengo la suficiente formación y competencia y experiencia para aportarle a este país algunas cosas que la gente, por supuesto, apreciará y valorará en su momento.
Senador, solo desearle éxitos en esta nueva etapa de su vida pública y agradecerle este tiempo con W Radio. Una feliz mañana.
Julio, a usted muchas gracias. Muy buen día.